La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensan más 10 hambrientos que 100 abogados, dice el refranero español. Aplíquese lo de hambriento a la picaresca con la que tan familiarizados estamos en este país. Una vez más, y por desgracia, presumimos de sinvergonzonería nacional. El último timo es el de la cadena de dentistas Funny Dent, que ha dejado cerca de 2.000 personas en la Comunidad de Madrid sin tratamiento y con una tremenda deuda con la financiera que les estaba sufragando el dentista. Piensa que en algunos casos estamos hablando de tratamientos que ascienden a 18.000 euros. Los afectados son vecinos de Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. Vecinos que confiaron su salud bucal en esta cadena, cuyo responsable, Cristóbal López, está hoy en prisión provisional y sin fianza, bueno, tal y como ha decretado la jueza. En uno de los municipios afectados, Móstoles en concreto, se han convocado varias reuniones para este jueves y el próximo viernes, también para el 8 de febrero a las 10 de la mañana, porque quieren asesorarles a sus vecinos afectados sobre el cierre de las clínicas Funny Dent. Esta mañana hemos sabido que el investigado ingresaba en el centro penitenciario de Navalcarnero, según ha dispuesto en un auto la magistrada a petición del fiscal. En unos minutos vamos a hablar con dos de los afectados, con Agustín Ortega y con María del Carmen Ortega. Los dos estaban con un tratamiento dental en Funny Dent y nos van a contar su experiencia y lo que pasa a partir de ahora. Si van a poder recuperar lo invertido, si van a tener que seguir pagando a la financiera a pesar de que el tratamiento ya no lo puedan llevar a cabo tras el cierre de estas clínicas en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, este es uno de los temas del día, aunque no es el único. Otro de los temas que no podemos pasar por alto es que hoy empieza el nuevo protocolo anticontaminación en la capital, mucho más estricto que el que teníamos. Por primera vez en la historia, primero se limitó a 70 kilómetros por hora la velocidad en la M30 y luego se prohibió aparcar en las zonas de estacionamiento regulado del centro de la ciudad a los no residentes. Lo cierto es que era una medida antipática, pero hacía falta. Madrid incumplió en 2015, por sexto año consecutivo, la media a tope permitida por la Unión Europea en niveles de dióxido de nitrógeno, una sustancia tóxica emitida por los coches diésel que irrita el sistema respiratorio y daña también el corazón. Sobre estas medidas hablaremos en unos minutos con Ángel del Río, es periodista en la cadena COPE, cronista de La Leal Villa. Ya me acompaña aquí en los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Pero antes nos vamos a ir con la información de servicio. Nos acercamos hasta el centro de pantallas de la DGT. Allí nos espera Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. Hay que circular con precaución en el kilómetro 24 de la M40. Se ha producido un accidente. Hay dificultades en sentido a 42 desde la zona de Villaverde. Ténganlo en cuenta si van a transitar por ese punto. En el resto de vías se circula con normalidad.
En cuanto al tiempo, bueno, pues hoy tenemos un día de cielos despejados. Eso sí, hemos amanecido con brumas y bancos de niebla, especialmente en el Valle del Tajo. Las temperaturas mínimas se mantienen con ligeros cambios. En algunas zonas asciende, por ejemplo, ahora tenemos, fíjate, casi primaveral, esos 15 grados de Madrid capital, de Móstoles o de Boadilla del Monte. 11 grados en La Cabrera y en San Lorenzo del Escorial y 13 en San Martín de Valdeiglesias. Para mañana, intervalos de nubes altas, no se descartan las brumas y los bancos de niebla matinales aislados en el extremo sur y las temperaturas sin cambios significativos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tremendo, Ángel del Río, lo de la cadena Funny Dent, que conocíamos el escándalo el pasado jueves. Poco a poco van saliendo los ciudadanos afectados. Un señor que de un día para otro decide cerrar las clínicas que tiene en la Comunidad de Madrid, también tenía en Barcelona, dejando a los trabajadores sin una explicación, por supuesto sin un sueldo, y dejando a cerca de 2.000 madrileños con tratamientos a medias. Eso sí, ellos tienen que seguir pagando. Claro. Esto es como cuando te quedas sin la casa y pagar la hipoteca. Lo que has contratado con tu financiera.
Claro. Algo parecido. Bueno, tú llevabas razón antes cuando hablabas de la picaresca, y alguien dijo que la picaresca es la sabiduría del pueblo español. Y los pícaros siguen abundando. Los pícaros pues tradicionales, literarios, hasta los pícaros de hoy en día, porque en una sociedad donde se sigue dando el timo del tocomocho, el de la estampita todavía, es porque hay gente muy hábil y tal. Yo es que soy muy reacio a fiarme de las ofertas de estas tan ventajosas, de los créditos blandos, de las ofertas que te hacen por hacerte una operación que te cuesta 10 veces menos que en cualquier sitio convencional, de estas agencias de turismo que hacen unos precios extraordinarios, porque luego suele pasar que se producen temas de esta naturaleza. Evidentemente, en el caso de la gente que está en una agencia de turismo, pues se queda sin el viaje, sin el dinero. Pero aquí es que la gente se queda a medias del tratamiento bucal, que es muy importante, que tiene que terminarse en alguna parte y, sobre todo, tiene que seguir pagando el crédito que ha pedido al banco para costear ese tratamiento, con lo cual me parece una estafa doblemente lesiva para los ciudadanos, porque no solamente atenta al bolsillo, también a la salud bucal.
En un par de minutitos vamos a hablar con dos de los afectados, también vamos a pasar por Pozuelo de Alarcón, tenemos que hablar de esos GPS para barrenderos que tendrán los barrenderos de Madrid y que ha anunciado Manuela Carmena. Todo esto antes de las 12:30, a ver si nos da tiempo a todo.
Seguro que sí.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto. Y se ocuparon de mi local sin problemas. La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque seguimos jugando a los dados.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes, primer día del mes de febrero? ¡Qué alegría a mí me da! A mí me gusta este mes de febrero. Los días van siendo ya un poquito más largos, se nota, ¿verdad? Sobre todo desde que estrenamos año. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Hoy tenemos en el control técnico a Rosa Muñoz y en la producción a Ismael Figueroa. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos empezado hablando de la estafa de Fanny Dent y tenemos ya al otro lado del teléfono a uno de los afectados, Agustín Ortega. Tiene 62 años y es vecino de Fuenlabrada. Contactó con la clínica para repararse la boca, tenían que quitarle algunas piezas y colocarle implantes. Le hicieron un presupuesto, lo vio correcto, en torno a 6.500 euros, que fue financiando poco a poco a 3 años. Es uno, como te digo, de los afectados que se ha encontrado con las puertas cerradas en la clínica Fanny Dent de Fuenlabrada, justo un día antes de tener la siguiente revisión. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días.
Bueno, cuénteme en qué situación se queda ahora, tras el cierre de Fanny Dent.
Pues ahora estamos hechos polvo porque tenemos la boca medio destrozada, la tenemos a medias, hay otras personas incluso peor que yo, pero que estamos fatal porque ahora tendremos que buscarnos otra clínica donde nos terminen el trabajo que nos han empezado esta gente, y me imagino que ahora, pues claro, como vamos con la boca a medias, pues nos van a cobrar más incluso de lo que sería una intervención normal.
¿Usted se podía imaginar que esto pudiese pasar? Cuando usted iba allí a la clínica, ¿el trato era normal? ¿Le parecía que los profesionales hacían correctamente su trabajo? ¿No sospechaba que fuera mal la clínica?
Pues no lo sospechaba, pero sí he llegado en una ocasión a comentar incluso con mi mujer que me parecía que había demasiados clientes en la clínica y los precios tan bajitos que había, terminé mosqueándome un poquito.
Eso le iba a preguntar, si al ver esos precios que eran bajísimos en relación a otros precios medios de otras clínicas dentales, ¿no sospecharon de que podía haber algo detrás y algo no fiable?
Pues no pensábamos en eso, porque además yo he hablado con algunos profesionales del sector que he tenido confianza con ellos y me aconsejaron lo que me iban a hacer y me dijo que estaba muy bien y que me lo hiciera. Y en absoluto me comentó nada de esta marca ni nada de esto.
¿Usted ve, usted pidió un crédito para financiar esta operación?
Bueno, yo no lo pedí. Ya. El crédito lo solicitó la misma clínica. Yo solamente me dieron la opción de financiar el producto a 3 años sin intereses, y entonces pues lo acepté, Y luego ya, claro, firmé los documentos para la financiera del Banco de Santander.
Bueno, no es tan raro. Ahí, por ejemplo, entidades como MediaMarkt, que también tienen un contrato con una financiera, tú compras un ordenador, por ejemplo,
venta de vehículos.
Y no te financia MediaMarkt, te financia la financiera que ha contratado
MediaMarkt.
La venta
de vehículos también.
Claro. María del Carmen Ortega es hermana de Agustín Ortega y, en su caso, la afectada no es ella, sino su marido. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿cuál es el caso de su marido?
Pues el caso de mi marido es el mismo de mi hermano, porque se tenían que hacer los dos la misma cosa. Mi marido estuvo mirando por otros sitios. Sí es verdad que era algo más barato, pero vamos, que tampoco era tan.
¿Cuándo empezaron con los tratamientos?
Pues en mayo.
¿Y su marido estaba contento cuando iba al dentista?
Muy contento, porque desde luego la gente que trabajaba allí, la verdad que muy bien.
Son otras víctimas, al fin y al cabo.
Igual que nosotros.
¿Han tenido oportunidad de hablar con los trabajadores de Faniden, de Fuenlabrada?
Bueno,
en su caso es Carabanchel.
Pero por Facebook, sí.
¿Y qué es lo que le cuentan?
Pues que son otros dañados igual que nosotros, porque hay gente que ha perdido un montón de dinero y que no saben si lo van a cobrar, claro.
¿A su marido qué parte del tratamiento le resta por hacer todavía?
Pues casi lo más costoso, porque nada más que tiene puestos unos implantes para luego atornillar a esos todo lo de la boca,
claro.
O sea que... Que
tremendo.
Le queda muchísimo.
¿Y ustedes qué van a hacer? En algunos ayuntamientos hemos comentado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Móstoles han organizado para esta semana reuniones con los vecinos afectados para asesorarles en consumo y poder guiar un poquito la demanda quizás que vayan a hacer los clientes estafados. ¿Ustedes han pensado llevar a cabo algún tipo de denuncia?
Yo la denuncia la tengo ya hecha desde el sábado.
Uh-huh.
Y por lo visto nos han dicho que no hace falta ni que vayamos, porque yo, en teoría, hoy iba a haber ido a Facua. Pero me ha dicho nos dijo el policía que en la situación que está esto, que no hace falta, que esto va por lo penal. Y bueno, me enseñó un mogollón de denuncias que había formulado la gente en Carabanchel, porque estaban trabajando por Fuenlabrada y a lo mejor les pillaba más cerca la consulta esa.
Claro.
Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos, sacó el policía miles de denuncias. Y nos han dicho que los estaban archivando todos con un número que tienen ellos, que es que lo tienen puesto además con un folio, y todas las denuncias Funiden van todas en el mismo sitio. Y vamos, nos dijeron, vimos luz, la verdad, ¿eh?
Ya se quedaron más tranquilos. Pues esto a lo mejor va para largo, pero sepa ya que la persona que está detrás, que es el empresario Cristóbal López, ha ingresado en el centro penitenciario Navalcárnero, tal y como ha dispuesto el auto de la magistrada a petición del fiscal. O sea que va
pues
para
me
adelante.
Lleva una gran alegría.
Va para adelante y esperemos que pronta puedan solucionarlo, porque claro, es un problema que no puedes dejarlo ahí en paréntesis. Tu boca tiene que seguir funcionando.
El problema de esto es que suele ponerse manifiesto la insolvencia del responsable. Pero bueno, de alguna manera se les tendrá que resarcir de los daños que le han producido.
Agustín, María del Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Bueno, nos vamos a ir en un par de minutitos hasta Pozuelo de Alarcón para hablar con su alcaldesa, Susana Pérez Quislán, acerca precisamente de un ejercicio de transparencia que van a poner en marcha en este 2016. Pero antes quería comentar con Ángel del Río ese anuncio de Manuela Carmen, alcaldesa de Madrid, de que los barrenderos de la ciudad funcionen con GPS.
Y me parece todo esto muy extraño, muy raro, porque ya fiscalizar de esa manera la labor del personal que está bajo tu competencia, vale. Pero bueno, los barrenderos pueden ser trabajadores de una contrata municipal que tiene su propia empresa, que sería la propia empresa la que tendría que fiscalizar el trabajo de ellos. En este caso sería una injerencia del ayuntamiento en la labor laboral de un trabajador ajeno que es de una empresa contratada. No lo sé, pero me parece muy atrevido y no sé qué rigor tiene. No se ha dado información sobre el tema, lo saca hoy, lo revela el diario La Razón, pero no se ha dado información y yo espero que la alcaldesa, o en este caso la concejala de Medio Ambiente, tenga una explicación exacta de cuáles son los procedimientos, qué es lo que van a hacer y qué objetivos persiguen.
Me imagino que de alguna manera, por supuesto, controlar el trabajo de los barrenderos y ver dónde hay que hacer más incidencia, pero hay que recordar que es un trabajo, que es una subcontrata, que que está trabajando para el ayuntamiento, que siguen con esos procesos del ERE todavía por solucionar, pero Madrid sigue siendo una ciudad sucia.
¿Y a todo esto qué van a decir los sindicatos? Todavía no ha habido respuesta, que yo sepa, hasta este momento, claro.
Habrá que ver, habrá que esperar. Bueno, más noticias. Mañana, ¿qué pasa con esos semáforos rojos especiales que se ponen en marcha? ¿De qué pues manera nos va a afectar a los conductores madrileños?
El ojo del ayuntamiento no se cierra, permanece activo y se abre más en 6 nuevos semáforos de la capital que van a estar dotados de unos radares, con lo cual van a pillar infraganti al que se pase el semáforo, en rojo, evidentemente. Y eso está bien para la seguridad del tráfico. Pero bueno, es una forma más de acoso y derribo al vehículo privado, en este caso al vehículo cuyo conductor infrinja las normas, evidentemente. Y esto, bueno, coincide también con este momento en el que se activa el nuevo plan de protocolo del ayuntamiento para casos de emergencia de contaminación, donde los coches serán efectivamente los más castigados. Y no significa que haya medidas más duras sobre las que ya conocíamos, sino que se van a poner en práctica con niveles más bajos de lo ahora establecido. O sea, va a ser más rigurosa la norma para ponerla en práctica. En fin, que tener coche en Madrid y moverse por Madrid va a costar mucho y en algunos casos, aún pagando, no se va a poder circular, ya verás.
Lo más cómodo, desde luego, va a ser el transporte público. Bueno, esperemos que el transporte público esté a la altura de todo el tráfico que tiene que
llevar. Claro, sobre todo si hay que dejar el coche en casa, tendrá que haber un transporte público que pueda absorber esa demanda de viajeros.
No sé si estarás conmigo, Ángel, que en los últimos tiempos la imagen de los políticos no pasa por su mejor momento.
Pues no.
Los continuos casos de corrupción, cohecho, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, el detestable enchufismo ha hecho que el ciudadano practique la desconfianza ya como deporte nacional. Y no es para menos. No hay día en el que no salga un nuevo caso a relucir y todo esto en medio del desgobierno en el que estamos, donde parecen más importantes los intereses personales de quienes aspiran a gobernarnos que el ofrecer una seguridad y una buena imagen al país. Con este panorama, el político honesto se ve abocado a demostrar continuamente que tiene vocación de servicio a los demás y que está dispuesto a trabajar por el ciudadano. Nos llega desde Pozuelo de Alarcón, en este sentido, la última iniciativa de su consistorio, un plan de transparencia y gobierno abierto en las mesas de adjudicación de los contratos públicos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que los cargos públicos no van a formar parte de esas mesas de adjudicación de los contratos. ¿Qué te parece?
Bueno, como filosofía está bien, es estupendo. Yo sé que ha habido ayuntamientos donde esto se ha puesto en marcha, pero que realmente, bueno, se ha puesto en marcha la intención, pero luego en la práctica no ha sido así. Pero en cualquier caso vamos a confiar en esta iniciativa del Ayuntamiento de Pozuelo, que creo que es muy buena, muy transparente y que puede servir de modelo si realmente se lleva hasta las últimas consecuencias.
Pues mira, hablando de la transparencia en Pozuelo, según la última encuesta de Transparencia Internacional, el ITA estaba en un 96,3%. Así que, bueno, que está bien, está muy bien, ¿no? No el 100%, pero está muy bien. Entonces vamos a preguntarle a la alcaldesa, Susana Pérez Quislán, cómo pretenden llevar a cabo ese ejercicio de transparencia en las mesas de contratación, de esos contratos públicos. Buenos días, alcaldesa.
Buenos días, muy buenos días a todos.
Cuéntenos, hola, ¿en qué se diferencia esta nueva forma de contratar esos servicios públicos a cómo se venía haciendo?
Bueno, hasta ahora las mesas de contratación eran presididas por un concejal, en concreto por la concejal de Hacienda, y luego además iba también el concejal de la concejalía cuyo contrato se fuera a llevar a la mesa. Eso desaparece desde ya, y entonces lo presidirá, en este caso lo va a presidir un letrado de la asesoría jurídica, estará también el señor interventor, la directora general de asesoría jurídica y el jefe de contratación, todos ellos funcionarios.
¿Y en qué papel se queda el político?
El político hace política. Nosotros como políticos lo que tenemos y el encargo que tenemos de los ciudadanos es cumplir nuestro programa electoral. En ese programa, entre otras cosas, decimos, pues no lo sé, por ejemplo, que vamos a hacer un aparcamiento en la estación. Tenemos que hacer los contratos y poner los medios para hacerlo, pero solamente esos medios, la parte técnica y los criterios técnicos los deben poner los funcionarios.
A mí me parece que en los asuntos, buenos días, alcaldesa, en los asuntos puramente administrativos, los funcionarios, que son personas muy cualificadas, pueden llevar a cabo este tipo de cometidos y el político tiene que estar ausente, porque se ha dado el caso de mesas de contratación donde había políticos y representantes sindicales, hasta el punto se politizaba una contratación. En fin, yo creo que es una buena fórmula, ojalá funcione y que sean los funcionarios que tienen capacidad suficiente como para y la honradez se les presume y por lo tanto la imparcialidad que adjudiquen esos contratos. Me parece estupendo.
Sin duda. Y además le voy a dar otra noticia, que el otro día cuando sacamos nuestra nota de prensa no pudimos darla porque me faltaba un fleco y no quise anunciar algo que no sabía si podía cumplir y ahora mismo ya lo puedo anunciar. Vamos a retransmitir las mesas de contratación por la web municipal, igual que retransmitimos los plenos, se van a retransmitir las mesas de contratación para que todo el mundo pueda verlo, pueda ver cómo se realizan, cómo se contrata, a quién se adjudica y absolutamente todo. Y además se quedarán en la web para que todo el mundo las pueda consultar.
¿Qué criterios van a primar a la hora de realizar esa contratación?
Nosotros siempre utilizamos criterios técnicos, criterios objetivos. Casi siempre es el precio. Primero establecemos como un primer filtro sobre una solvencia técnica y después adjudicamos por precio. No dejamos criterios subjetivos en casi ningún contrato. Hay alguno de para personas con discapacidad o alguno muy particular en los que hay criterios subjetivos, pero muy pocos. Uh-huh. Y toda la puntuación, casi toda, es en criterios desde luego objetivos.
¿Y cuáles son los primeros proyectos que van a estar sobre esa mesa? ¿Qué tienen en sus manos ahora?
Nosotros tenemos ahora mismo un montón de mesas de contratación, no podría decirle porque son muchísimas, hay prácticamente mesas de contratación todas las semanas, pero sí le anuncio que ya la primera mesa, que va a ser a finales de esta semana, desde luego esa mesa ya contará con la presidencia de funcionarios y sin cargos públicos.
¿A partir de qué presupuesto, de qué cantidad la mesa de contratación va a intervenir? Quiero decir que no sean adjudicaciones directas.
En todas las mesas de contratación, o sea, no va a haber ninguna mesa de contratación salvo los contratos menores. En todas las mesas de contratación van a estar los funcionarios. En ningún caso va a haber. Y también le digo que los contratos menores, nosotros aquí hacemos los mínimos, mínimos, mínimos. A mí no me gustan los contratos menores. Prefiero en todo caso un procedimiento negociado y siempre con publicidad.
Sí, porque hay una fórmula de alguna manera enmascarar, y es subdividir los contratos, dividirlos y por lo tanto las adjudicaciones directas, que al final resulta en el montante lo que es un contrato que debía ser administrado de otra manera, ¿no?
Bueno, eso es exactamente lo que no se debe hacer,
claro.
Lo que nunca se debe hacer.
Claro.
Yo creo de verdad, y lo digo con franqueza, porque creo que los ciudadanos hablamos, me incluyo por supuesto porque soy ciudadana, hablamos claro a las administraciones, queremos transparencia, queremos ver qué es lo que se está haciendo en la administración, y desde luego mis vecinos lo que yo quiero es que puedan ver lo que el ayuntamiento está haciendo y que lo puedan ver con claridad, además, porque cuando no hay nada que esconder, pues lo mejor es mostrarlo y que mire, que me puedan criticar porque no les gusta a la oposición o a cualquier vecino alguna decisión política o en qué me gasto el dinero, pero nunca dónde está el dinero, que nunca pueda haber ninguna duda.
Alcaldesa, ya que lo tenemos en directo, sí. Me gustaría preguntarlo, ¿qué pasa en Pozuelo, que siempre está gobierna el PP por mayoría? Quiero decir, algunos lo achacan al nivel de renta, dice es un pueblo conservador y tal, pero hay municipios también con un nivel de renta elevado, claro. Y el PP no gobierna con la comodidad que se está gobernando siempre, de siempre en Pozuelo.
Sí, la verdad que sí, que siempre ha gobernado el Partido Popular. Y bueno, pues yo espero que sea así por muchos años. La verdad que Pozuelo es una ciudad donde se vive muy bien, donde tenemos una calidad de vida estupenda por muchos motivos y bueno, pues gracias a Dios los vecinos siguen confiando en nosotros, en nuestra opción política, y yo espero que siga siendo así, porque siempre ha sido así, tiene usted toda la razón. Siempre ha gobernado el Partido Popular aquí, sí.
Muchas...
Y no creo que sea por una cuestión de renta, ¿eh? Que va.
No, yo creo que tampoco.
Si me permite, yo creo que es por una cuestión de sentido común.
Yo creo que sí.
Muchísimas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros.
Susana
Pérez Quislán. Hoy queríamos hablar precisamente con la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón por esa nueva medida, ese nuevo ejercicio de transparencia que empieza a funcionar ya en breve a la hora de contratar empresas para realizar a cabo esos contratos públicos que tienen en sus manos ya el consistorio. Ya por último, el protocolo de contaminación entra en marcha ahora, es más duro
hoy
que el que había.
Hoy se pone en funcionamiento, es más riguroso en cuanto al establecimiento de los niveles mínimos para que entren en vigor la serie de medidas que va el ayuntamiento.
Sí.
Esperemos poner una vela a la madre naturaleza, a la climatología y a la concejala de medio ambiente para que no se produzca una situación y que vuelva a llover o a hacer viento sobre Madrid, porque entonces será buena señal de que se alivie la contaminación.
Bueno, a mí me parece una buena solución. Habrá que ver si luego en la práctica no genera daños colaterales y bueno, como decimos siempre, hay un transporte público que es capaz de absorber a todos los viajeros madrileños que nos desplazamos a la capital. Gracias.
Hasta luego.
Estar informado.
Ismael Figueroa Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues vamos con los titulares
del día de hoy.
Vamos con un titular que no me gusta tener que leer. Es una noticia que hemos conocido esta mañana. Ha muerto un bebé de año y medio atropellado por un camión en Parla.
Un camión que transportaba contenedores de obra, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112. El suceso ha tenido lugar a las 9:30 de la mañana en la calle Río Guadiana de la localidad parleña, cerca de los colegios Ginés de los Ríos y Torrente Ballester. La madre de la víctima cruzaba la calle del Río Guadiana con un carrito de dos plazas cuando el camión hizo una maniobra y colisionó con la parte delantera del carro donde viajaba el bebé, mientras que en la parte trasera iba su hermano, que resultó ileso. El pequeño que iba adelante ha sufrido politraumatismo y ha fallecido en el acto.
El fiscal pide de 2 a 9 años de cárcel para la banda latina de los Trinitarios.
Sí, por pertenencia a organización criminal y otros delitos cometidos en Madrid, como una agresión con arma blanca en el metro en el año 2013, tráfico de drogas y usurpación de un inmueble. 19 de los 23 miembros serán juzgados a partir de hoy en la Audiencia Provincial de Madrid y se enfrentarán a penas de entre 8 y 9 años de cárcel.
Juzgan a un policía de Pinto por acosar a un compañero.
Por supuestamente humillar y acosar laboralmente a un compañero que estaba bajo su mando, por lo que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 4 años de prisión, acusado de 2 delitos contra la integridad moral y acoso laboral y 1 delito de lesiones.
Más noticias, 900 escolares de Colmenar Viejo aprenderán la importancia de desayunar sano.
Tendrán hasta el 5 de febrero para disfrutar de la 12ª edición del programa Desayuno Sano, en el que los alumnos de primaria aprenderán la importancia de tomar un desayuno completo y variado, por ser la comida más importante del día. Además, los colegios invitarán a los niños a un desayuno consistente en un vaso de leche, pan con aceite de oliva y una pieza de fruta.
Y terminamos, Club Real Sociedad de Alcalá estrena camiseta con logotipo del Papa Francisco.
Es el primer club de fútbol en el mundo en promocionar la iniciativa, consistente en una red que conecta 400.000 escuelas para fomentar la cultura del encuentro y la paz. El club pide a la afición que colabore con el apoyo del Papa argentino, que estudió en Alcalá entre el año 70 y 71.
Fíjate. Ismael, gracias.
Gracias a ti.
Hoy nos despedimos de Ismael Figueroa Cruz. Desde septiembre ha sido el productor de este programa. Era quien nos contaba las noticias a las 12:30 porque le requieren para otras labores. Claro, es que cuando uno es bueno se lo rifan. Y nos vamos a quedar sin él, echándole muchísimo de menos.
Estaré echando una mano a la página web de cope.es, también haciendo vídeos para Twitter y las redes sociales. Y yo solo decirte que ha sido un placer trabajar todos estos meses contigo.
Igualmente.
Y que ha sido como una madre dentro de la radio.
¡Uy, qué cosas! Me tomaba bien, ¿no?, lo de madre.
Por supuesto, es un piropazo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias,
gracias
por tu cariño y por tu trabajo.
Adiós.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino por tu guerra.
Arancha Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente. ¿Has visto qué buena voz tengo?
Te veo muy bien.
Estoy de lunes, estoy mejor. No muy bien, muy bien, pero bueno, ya vamos mejorando.
¿Has podido descansar un poquito el fin de semana?
Sí, he descansado bastante, la verdad. Sí. He estado pendiente, haciendo mucho sillón bol, que es lo que se trataba para poder ver todos los acontecimientos que había. Pero sí he descansado para poder recuperarme y estar contigo y con todos los oyentes para contarles todo lo que haya relacionado con el deporte.
Hoy vamos a empezar hablando del balonmano. No pudo ser. Somos subcampeones.
Ahí no está mal.
No está mal, ¿no? Pero ya lo veías tan cerca, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, que esto es el deporte, ¿no? Que no siempre se gana. Lo importante es jugar las finales porque eso significa que estás más cerca de ganarlas y que si no llegas, al final España se tiene que conformar con ser campeona, subcampeona de Europa en la categoría de balonmano después de perder por 17-24 ante Alemania, que era un rival, ya sabíamos todos, que iba a ser muy complicado. Uh-huh. Y yo creo que lo peor, lo que te quedaba el sabor de boca es que si hubiéramos ganado, nos hubiéramos clasificado directamente para estar en los Juegos Olímpicos de Río, pero al no haber conseguido la victoria, pues habrá que pasar por el preolímpico, así que todavía tendrán que superar obstáculos estos chavales, los hispanos, para poder estar en Río, que siempre son de las selecciones que nos dan alegrías a los españoles en las citas olímpicas.
Vamos a repasar el fin de semana, vamos a hablar ahora de fútbol. ¿Cómo están nuestros equipos?
Bueno, pues ha habido un poquito de todo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo,
ya veo, ya.
Sí. Sobre todo más disgustos que alegrías, porque el único de los equipos que ha ganado, de los que ha jugado hasta ahora, ha sido el Real Madrid, que lo hizo con goleada, por 6-0, sí, 3 de Cristiano Ronaldo, que marcó un hat-trick y se sitúa en el pichichi de la Liga, y sin embargo, pues el Atlético perdió por 2-1 ante el Barcelona, con 2 expulsados, recordemos, Felipe Luis y Godín, y además también va a perder a 2 jugadores en lo que se refiere a las lesiones, porque Augusto Fernández, que tuvo que retirarse en camilla, sufre un esguince parcial del ligamento de la rodilla, por lo que va a estar aproximadamente 1.5 meses de baja, y también Godín va a estar 15 días de baja por unos problemas en la rodilla. Así que no solo son los 3 puntos, sino que bajas importantes para el equipo del Cholo Simeone para los partidos que quedan por venir. Y luego el Getafe, que también perdió ante la Leti de Bilbao en su casa, en el Coliseo, en una derrota pues que siempre sabe mal, sobre todo porque los hombres de Fran Escribá estaban realizando un buen trabajo. Y luego ya pues nos queda para hoy, que falta un equipo madrileño por jugar, el Rayo Vallecano, que lo va a hacer esta noche a las 8:30 contra el Deportivo en el estadio de Riazor. Así que va a cerrar la jornada el Rayito esta misma noche.
Por cierto, hoy a las 23:59 minutos se cierra el mercado de fichajes.
Sí, ¿te acuerdas que el viernes te contaba que, que se habían cambiado los planes, o el jueves, no me acuerdo ya exactamente qué día fue, que se había modificado, porque en principio estaba previsto que se cerrara el viernes, pero para igualarlo con el resto de países europeos se pidió una ampliación hasta el día de hoy, así que hasta las 12 estaremos pendientes de los fichajes que puedan hacer los equipos de Madrid. Lo último en referente a ellos ha sido el adiós de Siqueira, que se va al Valencia hasta el 2017, así que firma por esta temporada y la siguiente como cedido. Y luego en el Real Madrid, por ejemplo, estamos pendientes de que pueda salir Šerišev, o sea, de salidas más que de llegadas, que se pueda ir a la Premier, a un equipo de la Premier, y poco más, porque de momento no tenemos ninguna noticia de Getafe y tampoco del Rayo Vallecano, que ya firmó lo que tenía que firmar, entendemos, en el fin de semana con las contrataciones de Piti y de Iturra.
Y terminamos hablando del baloncesto.
De baloncesto, que también ha habido de todo, como se suele decir, para los equipos madrileños, sobre todo las victorias del Real Madrid en Manresa por 70-102. También ganó el Fuenlabrada, que está siendo una de las sensaciones del campeonato. Además, venimos contando estas semanas que se clasificó para la Copa y que estará en esa fase final de la Copa del Rey, que se va a jugar en La Coruña. Y, sin embargo, pues el Estudiantes, que sigue con su mala racha, como prácticamente toda la temporada, pues volvió a perder. Así que malas noticias para los hombres del Estú.
Muchísimas gracias, Arancha, como siempre.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. One more
time. Visit my world, did history shine in stars? What love is the only way?
Son las 12:38 minutos, esto sigue siendo La Mañana en Madrid y ya sabes que siempre queremos estar cerquita de ti, acompañarte, pasar ratos agradables, divertidos y también, ¿por qué no?, ayudarte. Hay un tema que nos encoge el alma, el tema del acoso escolar, ¿verdad? Últimamente lo estamos llevando mucho en nuestro programa. No nos explicamos cómo entre niños pequeños, entre menores, puede llegar a haber tanta crueldad, ¿no? Muchas veces hablamos de bullying, de acoso escolar. El juzgado ha abierto el caso de Diego, el escolar de Villaverde, que se quitaba la vida el pasado mes de octubre por un presunto caso de acoso. La escuela debería ser siempre un espacio en el que sentirse seguro, sin embargo así no ha sido. Según apunta la organización Save the Children, para algunos niños el colegio se ha convertido en una fuente de todo tipo de violencia de la que son víctimas y que ejercen sus propios compañeros, sus semejantes. Este tipo de violencia entre iguales tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional, el rendimiento académico. ¿Podemos trabajar en la prevención de situaciones de acoso? Hace una semana justo hablábamos con un experto que hablaba de la prevención y precisamente vamos a incidir en eso. ¿Cómo nosotros, como padres, como adultos, que nuestro deber es proteger al menor, podemos trabajarlo y trabajar directamente poniendo al niño en el centro? Rosa Quintana, coach experta en habilidades de comunicación, especializada en autoestima y hábitos saludables, nos va a ayudar en ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rosa?
Muy bien, Beatriz. Buenos días a todos.
Vamos a empezar por el principio, porque a veces a los padres nos encanta que nuestros hijos nos lo cuenten todo, estar cerca de ellos, que nosotros seamos su pilar, pero eso es algo que hay que trabajar desde pequeños, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para conocer mejor a nuestros hijos? Yo recuerdo cuando era hija, antes que madre, que llegaba a casa y mi madre decía, ¿has tenido mal día? Y yo, no, ¿por qué lo dices? Bueno, al final una madre o un padre, sobre todo las madres, terminan un poco sabiendo cómo somos, ¿no?, los hijos, pero hay algo más, ¿no? Hay que ir un poquito más allá.
Sí, eso por supuesto. Fíjate que has dicho que los padres queremos ser los pilares de los hijos. Claro que sí, debemos serlo, pero debemos serlo en un plano discreto. Quiero decir, ellos tienen que saber que estamos ahí para apoyarles siempre, pero no debemos inmiscuirnos hasta el punto de querer que nos lo cuenten todo, de querer saberlo todo acerca de nuestros hijos. Está muy bien tener la información, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo que yo creo que sucede en muchas casas. Registrar los cajones del cuarto del chico. Esto no es conveniente. No es conveniente. Hay que fomentar que tengan su propio criterio, su autonomía. Sí que hay que estar pendientes de lo que hacen, pero sin estar con los cuatro ojos encima. Que no se note. Estarlo, pero que no se note. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo creo que recuperando la comunicación familiar. Es algo que, claro, estamos abocados, vamos, que nos apetece muchísimo y estamos encantados de trabajar fuera de casa y de tener un trabajo que nos realice y que nos haga crecer como seres independientes. Pero esto, hay una realidad que es innegable y es que pasamos menos tiempo con nuestros hijos. El tiempo ha de ser de calidad, por supuesto, y tenemos que recuperar la comunicación familiar. ¿Cómo hacemos esto con los niños? Mirándoles con los cinco sentidos y escuchándoles, pero de verdad. No solo preguntándoles de forma inquisitoria lo que nosotros queremos saber, sino escuchando cómo les ha ido el día de verdad, cómo les ha hecho sentir su día. Hay padres que no son capaces de ver en sus hijos muchas cosas buenas. A veces somos tan exigentes que nunca estamos satisfechos con lo que ellos hacen o con lo que consiguen. Y esto se lo trasladamos con nuestro comportamiento. Nos comportamos de forma, no sé, como un poquito insaciable, ¿no? Hipercrítica. Otra de las trampas, yo creo, de la comunicación familiar es que mi hijo tenga lo que yo no pude tener. Pero claro, como se lo estoy dando con tantísimo esfuerzo, le exijo unos resultados concretos, exactos. Está muy bien darles lo que no pudimos tener nosotros, pero no para exigirles una respuesta determinada, porque ellos no son nosotros. Y tenemos que fomentar su autonomía. Si no fomentamos su autonomía, se van a convertir en personas con la autoestima baja. Ellos no tienen por qué ser como nosotros deseamos que sean, porque si lo hacemos de esta manera, Beatriz, ellos siempre van a intentar ser como otros querrán que sean. Y si es la familia, que les queremos y estamos aquí como soporte, bien, pero va a llegar un momento en el que su personalidad sea tan frágil que van a querer adaptarse al entorno siempre. Y esto acarrea situaciones, claro, por ejemplo, de acoso.
Fíjate que hace años escuché una frase que se me ha quedado grabada, ¿no?, y que intento no olvidar. Dice, padres útiles, hijos inútiles. Claro. Es decir, si estás muy encima de tus hijos, si todo se lo resuelves desde las cosas pequeñas a las cosas grandes, desde que son pequeños y se caen del suelo y te dicen, ayuda, no, venga, levántate, te has caído, te levantas. A las cosas más grandes que puedan ser estar todo el día con ellos, haciendo los deberes y haciéndoselos directamente, pues obviamente estamos trabajando en la inseguridad y en la falta de confianza hacia sí mismo, de soy capaz de sacarlo, ¿no? Y este 5 va a ser mío, sin tu ayuda, mejor que un 8 con tu ayuda, ¿no? Y asumo con responsabilidad esos resultados académicos, por ejemplo.
¿Y sabes que es muy importante en esto que estás diciendo? Por ejemplo, has dicho, el niño se cae y dice ayuda. Y decimos, no, levántate. Pero muchas veces se lo decimos con exasperación, diciendo, ¿te quieres levantar ya? No, yo creo que la fórmula está en decirles, yo sé que tú te puedes levantar solito, confío en que te puedes levantar solito y voy a estar aquí esperando a que te levantes. Y tranquilo, si después de intentarlo 5 veces tú no puedes, aquí está mamá o aquí está papá para echarte una mano. Pero yo sé que tú puedes solito, así que arriba. Y ya verás como, claro, con ese positivismo se les contagia hacerlo.
Muchas veces no nos queda, Rosa, muy claro qué es eso de la autoestima. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Y por dónde pasa esa autoestima? Digo, pensamos en los niños, pero bueno, que nos lo aplicamos a cualquiera de nosotros.
Hombre, claro, es que nosotros hemos sido niños, querida mía.
¡Hombre!
Claro.
Aunque se nos olvide.
Aunque ya no lo parezca, pero hemos sido niñas. Sí. Y de niños sanos, adultos sanos. De niños con una frágil autoestima, adultos enfermos. La autoestima es como el agua de un manantial, ¿vale? O sea, la autoestima nunca se va a secar y nunca va a dejar de brotar. Pero puede brotar por el lado equivocado, es decir, por la negatividad. El agua no puede ser contenida y las emociones tampoco. Partimos de esa base. Bien, ahora, son muchos los elementos que están englobados en la autoestima. La autoestima, que es autoestimarse, o sea, quererse a sí mismo, no es solamente esto, porque no es algo estático, está viva. No es algo que se tiene o no se tiene, implica todos los sentimientos, todas las opiniones, todas las sensaciones, las actitudes respecto a nosotros mismos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, y en esto los padres tenemos un papel fundamental con los hijos. Es importante que sepamos que la autoestima lleva dentro, uno, el autoconcepto, que es la imagen que yo tengo de mí misma, es decir, lo que yo creo que soy. Y a esto contribuimos los padres con los hijos. Si a un niño le decimos, qué malo eres, le estamos generando identidad. En cambio, si le decimos, hijo, qué bueno eres casi siempre, pero mira esta cosita cómo la has hecho de regular. Venga, que lo tienes que mejorar. Ahí lo que le estamos diciendo es, tú eres bueno, has cometido un error, puedes recuperarlo.
Ay, pero luego a la práctica,
amiga,
muchas veces se olvida, ¿eh? Llegas cansado del trabajo y encima vienen tus niños con el problema del día.
Ahí no, tener no ese... es el problema del día, es la maravilla del día que nos permite aprender de ellos y crecer con
sí,
ellos.
Sí, pero ahí tienes que estar tú para aspirar a esa perfección, ¿no?
Claro, bueno, la perfección no existe, como bien sabemos, y si nos empeñamos en ser perfectos, nuestros hijos lo sean, nunca lo vamos a conseguir. Por lo tanto, el cerebro se va a desmotivar. Tenemos que aspirar a la excelencia, es decir, hacer las cosas lo mejor que nosotros podamos hacerlas.
¿Cómo afecta a Rosa la autoestima que tiene el niño en la relación que tiene con los demás?
Uf, muchísimo. Mira,
nos centramos siempre en la víctima. Hablemos también del acosador.
Claro, es que el acosador es otra víctima, Beatriz. El acosador es muy probable que se sienta tan mediocre, tan poca cosa, que para brillar tiene que apagar el brillo de los demás. Entonces, el acosador es otra víctima. Por eso a los niños hay que potenciarles la autoestima para que no sean ni una cosa ni otra, que no sé cuál es peor, sinceramente. A ver, ¿cómo les condiciona? Me preguntas. Condiciona el aprendizaje. Un niño con poca autoestima va a estar poco motivado, poco interesado en aprender, va a encontrar poquísima satisfacción en esforzarse porque, como le están diciendo que no tiene posibilidades, pues él no confía en sus posibilidades de obtener éxito, por lo tanto no se va a esforzar. En cambio, cuando valora, cuando le da importancia esa capacidad que tiene, no solo de hacer y de conseguir, sino de aprender, su confianza en sí mismo va a subir y así lo que va a hacer es poder desplegar todos los esfuerzos posibles que le van a llevar a conseguir los objetivos. Dos, le va a ayudar en la superación de las dificultades el tener una autoestima buena. Un niño, un adolescente, por ejemplo, con una autoestima positiva se va a enfrentar, se va a sentir capaz de enfrentarse a los problemas, porque como le hemos dicho tantas veces, que aunque se equivoque no está fracasando y que él puede hacerlo mejor y que nosotros confiamos en él, él va a confiar también en sí mismo y va a pensar, ojo, es que tengo la energía que necesito para superar estos obstáculos. Después, fomenta la responsabilidad, que esto es la base para ser capaz de responder a las exigencias del día a día en la vida. Favorece la creatividad. Un niño que se valora a sí mismo, que confía en todo lo que puede hacer, dice, anda qué bien, si es que puedo explorar nuevos caminos, puedo arriesgar con prudencia, pero puedo arriesgar con una respuesta diferente, más creativa, más original, voy a pensar. Les aumenta la capacidad de relacionarse socialmente, porque si se aprecian a sí mismos, van a ser capaces de respetar en igualdad a los demás, porque no se van a sentir ni inferiores ni superiores. Entonces, no van a sentirse en el papel de víctima ni de acosador. Y tener autonomía les va a dar suficiencia para tomar las decisiones que son necesarias para crecer sanos. Por lo tanto, fíjate cuántas cosas buenas si fomentamos la autoestima en nuestros hijos.
Bueno, pues nada, hoy es el primer día de un montón de días donde podemos empezar a trabajar y a recuperar esa comunicación si es que la tenemos perdida con nuestros hijos. Eso también nos ayuda a estar más al quite de lo que ocurre en su día a día.
Claro.
Pasamos a veces tantas horas lejos de ellos, ¿verdad? Están en los colegios, en los institutos. Bueno, pues conseguir que de manera natural también nos cuenten su día a día, sin que parezcamos inspectores de policía o algo así, que están de alguna manera inquiriendo qué es lo que han hecho. Muchísimas gracias, Rosa Quintana, por estar con nosotros.
Me gustaría solo añadir una cosa,
sí.
Que seamos firmes, que les pongamos límites, que los niños los necesitan, pero que también les queramos mucho y se lo digamos todos los días con palabras, hijo mío, te quiero.
Qué maravilla, pues nos quedamos con eso. Rosa,
vale.
Rosa es coach experta en habilidades de comunicación, especialista en autoestima y hábitos saludables. Gracias un día más por estar con nosotros.
Os quiero.
Yo también, adiós.
Adiós.
Son las 12:49, vamos, qué rápido pasa el tiempo. Es momento de acercarnos hasta la diócesis de Getafe, nos espera Paloma Fernández. ¿Qué tal, cómo estamos, compañera?
Hola, ¿qué tal? De lunes.
De lunes, ¿qué tal el fin de semana?
Bien, ha sido tranquilo y soleado, que eso también está bien.
Cuéntanos, ¿qué noticias tenemos para arrancar este mes de febrero y esta semana?
Pues mira, hoy vamos a empezar hablándoles de fiesta, porque como tú bien dices, así arrancamos la semana un poquito mejor y sobre todo el lunes se va a pasar también un poquito mejor.
¿Ah, sí? Sí.
Claro, de fiesta. Bueno, concretamente es la fiesta de Santa Juana de Lestonac, que se celebra en Valdemoro. No sé si saben nuestros oyentes que Santa Juana de Lestonac fundó la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, que fue aprobada el 7 de abril del año 1607, es decir, que ya ha pasado tiempo. Bueno, pues el Colegio de las Hijas de María Nuestra Señora, que está en la Avenida de Europa número 100 en Valdemoro, va a celebrar la fiesta de su fundadora mañana martes, 2 de febrero, con una eucaristía que va a ser presidida por su capellán, el sacerdote Francisco Javier Fernández Perea. En la preparación de esta eucaristía pues han intervenido las alumnas de los diferentes cursos, que se van a encargar tanto de leer las lecturas como las peticiones y las ofrendas. Pero además van a contar con la participación de sus padres, o sea, las familias han trasladado, se van a trasladar mañana hasta allí, y el coro, que va a interpretar piezas polifónicas con varios instrumentos, órgano, violonchelo, flauta travesera, violín, es decir, que tienen allí algunas niñas unos prodigios, vamos. Y luego a lo largo de la jornada se han preparado actividades en las aulas para que las alumnas conozcan mejor la figura de la Santa Fundadora. Va a haber concursos sobre la vida, va a haber tómbolas y va a haber hasta partidos de baloncesto. Es decir, una jornada que va a ser muy intensa, va a ser formativa, pero a la vez también muy divertida.
Muy bien, muchísimas gracias como siempre.
Pues gracias a vosotros y ya hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, Paloma.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Solo durante este mes, porte gratuito en lavadoras, frigos y lavavajillas. Además, hasta un 5% de descuento con tu tarjeta anticrisis. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Déjame, no juegues más conmigo. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad, ¡hala!, y la dejaste escapar.
Es la, son, mejor dicho, las 12 y 52 minutos. Y bueno, ya sabes que aquí los lunes yo estoy muy bien acompañada. Está conmigo Lola Pérez Collado, es nuestra experta en moda y belleza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
bueno,
Lola?
Pues estupendo, porque hay mucha moda en Madrid. Oye, y si me permites, sí, el miércoles hay una notición.
Cuéntanos.
Estupendo, relacionado con el mundo de la belleza. Viene a Madrid Gerald Butler. ¿Te suena?
¿Quién es?
Un actor espectacular. No eres del club de fans.
No soy del
estupendo.
Club de fans.
No, es que vienen porque hacen la fiesta de Hugo Boss. Ajá. Va a ir al Corte Inglés de Castellana a firmar. Bueno, espera un momento. ¿Cómo que no sabes quién es? Te voy a enseñar la foto.
Hombre, a lo mejor si me echas la foto... Sí, sí, bueno, ahí está buscando en el bolso. Es una semana importante en Madrid capital porque precisamente esta semana aterriza en la Plaza de Colón el MFSU Men por el Corte Inglés y Treme Show también. Woman, el Ayuntamiento de Madrid junto con Acotex promueve con la pasarela de la Ciudad de Madrid el convertirse, no me importa, sí, el actor, tú cuéntame lo de,
bueno, lo
la,
de
pasarela.
La moda, que es importantísimo porque Madrid se convierte en capital de,
claro,
la moda, es muy importante. Además, este año digamos coinciden en el tiempo, o sea, son una de consecutivamente la de hombre y la de mujer.
Sí, eso es lo que,
sí,
estaba viendo.
Sí, 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 que eso está muy bien porque muchas veces otras ocasiones pues se distanciaban en el tiempo. En cambio, sí, ahora en plena efervescencia, primero vamos a los desfiles hombre
y luego
a los de mujer la semana siguiente.
Y lo que nos traen es la moda de otoño-invierno 2017.
Imagínate.
Bueno, pues está muy bien. ¿Tú que tienes buen olfato, ya más o menos sabes por dónde va a ir la moda de la próxima temporada,
pues,
o hay que esperar?
Yo voy a ir a ver los desfiles porque como no soy cool hunter, todavía no, pues no lo sé, pero esta es una ocasión estupenda.
Bueno, nos acompaña por el teléfono Blanca Zurita, ella es socia fundadora de MF Show y responsable de comunicación. ¿Qué tal, Blanca?
Buenos días. Bueno, pues ya con todos los preparativos y muy contenta de estar con vosotros.
Cuéntanos, ¿cómo ha ido evolucionando esta pasarela en los últimos años?
Pues los últimos años, que son los únicos que tenemos, con lo cual, bueno, ya llevamos 6 años. ¿Y cómo comenzó? Pues yo creo que comenzó sin ninguna intención. Y poco a poco nos hemos convertido pues en una herramienta de visibilidad, de dinamización de comercio y de una plataforma abierta a nuevas firmas, a firmas quizá que tengan un carácter más comercial, no sin eso ser muy potentes en cuestión de diseño. Y qué, sí, decirte, pues que llevamos 6 años, que llevamos, uh-huh, van a ser 10 firmas de hombre y 18 de mujer.
Estoy viendo unas cosas que me fascinan y son las novedades que presentáis en esta pasarela que se va a celebrar a finales de esta semana y la semana siguiente. Y es, por ejemplo, que el martes 9 de febrero a las 10 va a haber una simbiosis, ¿no?, con los peinados artísticos que ha creado el embajador de 3M, que es Anthony Jovet.
Sí.
¿Qué nos puedes adelantar? Veo que viene todo con mucho volumen y me da mucha alegría porque como no puedo domar mi pelo, digo, pues mira, a lo mejor voy todo a tono.
Pues yo creo que es un trabajo de emociones y de volumen.
Sí.
Vamos a ver momentos diferentes de la mujer, momentos y estados de ánimo diferentes, que todos ellos tienen un paralelo en el peinado. Y como bien dices, ya te lo han chivado, peinados con muchísimo volumen. Un volumen de pasarela y un volumen real para ponerlo el día a día en la calle.
Sí, Blanca, decíamos que es una pasarela de Madrid y es muy importante la implicación del ayuntamiento. Y además decir que es en la Plaza de Colón, nada más y nada menos. O sea, todo súper madrileño.
Todo súper madrileño, gracias al ayuntamiento, desde luego, su apoyo incondicional, porque en este momento, desde luego, ya, o sea, invadimos el centro de la ciudad, invadimos la Plaza de Colón, que es el centro de diversas arterias comerciales de la ciudad, y es una declaración de intenciones de lo que queremos hacer, de dinamizar todas esas firmas que pasan y desfilan con nosotros y que tienen súper cerca su punto de venta. Queremos dinamizar ese comercio y queremos que todas las firmas que participan con nosotros tengan una oportunidad para hacer ruido y que toda esta industria textil española se mueva y siga haciendo las cifras. No, siga haciendo las cifras y las supere mucho más de lo que está haciendo ahora mismo.
Hay una cosa que me gusta, Lola Blanca, y es que la pasarela se acerca a los hombres y las mujeres de hoy en día. Y, por ejemplo, hay un espacio para las mujeres con curvas.
Estupendo.
Que no estemos pensando siempre en esa modelo estupendísima, que es muy bella, porque a lo mejor nosotros no nos sentimos identificados, aunque solo sea por la edad, ¿no? En este sentido, 3MF Show presenta la tercera edición de ese bloque íntegramente dedicado a mujeres con curvas. ¿Cuándo lo vamos a poder ver?
Mira, eso lo vemos, lo veremos el miércoles por la tarde. La jornada entera es de Curvis y es una jornada que, con el apoyo incondicional también del Corte Inglés, ha hecho realidad la tercera edición. Veremos tres firmas de ropa de Curvis dedicada a las tallas un poco más grandes que las habituales. Y es algo que ya hemos hecho, es la tercera edición y está teniendo una acogida brutal. Es una cosa tremendamente gratificante y muy, muy emocional porque todo el mundo está muy agradecido y todas las mujeres con curvis ya pueden escoger dentro de diferentes marcas cuál es su estilo. Antes estaban como un poco más condicionadas a lo que había y de lo que hay tengo que elegir. Ahora no, ahora escogen lo que les más les favorece y lo que les gusta.
Porque encuentran mucho donde elegir, ¿no?
Pero
fíjate, Beatriz y Blanca, esta es una de las citas de mayor éxito, lo de Curvis, pero antes va a ser la pasarela de hombre, también vamos a acordarnos de ellos. Y yo creo que se ha convertido en un clásico que empieza con Emilio Tucci, ¿no, Blanca?
Comienza con el desfile de Emilio Tucci, como ya es tradición, y con otras 9 propuestas más. Y yo creo que la moda de hombre, al final MF Show, yo creo que es lo que la moda o lo que la calle demanda, ¿no? Entonces está claro que el hombre demanda moda porque no la vamos a subir una pasarela. Y ya llevamos, esta es la séptima edición de hombre. Séptima, creo, sí, no sé si me confundo, pero ya llevamos un tiempo rodando con hombre. Luego, también con Curvis, ya llevamos 3 ediciones con Curvis. Empezamos ahora un proyecto muy importante con sostenibilidad en la moda, que también para nosotros es un factor súper importante. Gracias al apoyo de Coembes lanzamos el primer desfile de moda sostenible, cual podremos ver...
Blanca, es que se nos echa el tiempo encima, que podríamos volver a hablar contigo la semana que viene. Si no tienes la agenda muy apretada.
Encantada de hablar con vosotros. Ya lo sabéis que para mí es un verdadero placer.
Es que llegan ya los servicios informativos con las horarias de la una y nos quedan muchas cosas por comentar. Y mañana, la semana que viene ya estaremos metidos de lleno, ¿verdad?
Claro, habrá acabado uno y empieza otra.
Lola, gracias también a ti. Hasta la semana que viene.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Imputados todos los ediles del Partido Popular de Valencia por blanqueo de capitales. Buscamos más datos. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
El juez los cita a todos, concejales y asesores, y es que el titular del juzgado encargado del caso quiere saber si los ediles pudieron utilizar una presunta caja B para lavar el dinero proveniente de comisiones ilegales. El concejal Alfonso Novo, que ya fue citado la semana pasada, abrirá el próximo miércoles la ronda de declaraciones y a partir de ahí desfilarán el resto de concejales y asesores. Todos los imputados deben responder por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Por lo demás, el rey recibe a esta hora a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, dentro de la segunda ronda de contactos que está manteniendo con vistas a proponer un nombre a la presidencia del gobierno. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, advierte de que la situación política tendrá un impacto en la economía si la incertidumbre persiste en el tiempo. Belén Miguel.
El presidente de Bankia no ha querido pronunciarse sobre si es mejor una nueva cita con las urnas o un pacto de izquierdas. Lo que sí advierte Ignacio Goirigolzarri es que la situación actual puede acabar pasando factura a la economía.
La inestabilidad y la incertidumbre no es bueno para la economía. Y si esa inestabilidad y esa incertidumbre se mantiene en el tiempo, pues acabará afectando.
Goirigolzarri ha asegurado, por otra parte, que se dejarán la piel para devolver las ayudas públicas que recibió la entidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Medios aéreos se han sumado esta mañana a la búsqueda de los dos marineros desaparecidos desde el viernes. Su planeadora fue hallada semi-hundida en las inmediaciones de las Islas Cíes. COPE en Vigo, José María Jesús Argibay.
Tres helicópteros y cinco embarcaciones trabajan a esta hora sobre la zona para localizar los cuerpos de los dos marineros desaparecidos el pasado viernes. Las malas condiciones meteorológicas se mantienen en el lugar y dificultan los trabajos de búsqueda. Los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil evalúan si finalmente podrán sumergirse a las inmediaciones del islote Boeiro, el entorno donde fue localizada la planeadora en la que faenaban. Se busca descartar que puedan estar atrapados los cuerpos en cuevas submarinas que hay en la zona. El mar de fondo, con olas de entre 4 y 5 metros hasta el momento, han impedido que los buzos bajasen al fondo.
Y Neymar se sincera en una televisión brasileña, lo hace el día previo a su declaración ante la Audiencia Nacional. Arancha Rodríguez.
Esta mañana ya han pasado por la audiencia Sandro Rosell y José María Bartomeu, que se han limitado a ratificar lo que ya habían declarado ante Pablo Ruz. Mañana va a ser el turno de Neymar, que hoy ha hablado en Brasil. ¿Qué ha dicho el brasileño? Elena Condis.
Está preocupado porque todos los procesos judiciales están afectando a su familia y que está dolido después de que la semana pasada le denunciaran en Brasil por fraude fiscal a él y a su padre, que a la vez es su representante Neymar. Dice que basta ya de mentiras y que presenten pruebas. Mañana los Neymar declararán en la Audiencia Nacional por otra demanda, la del Grupo Dis, que tenía el 40% de sus derechos cuando jugaba en el Santos y que les acusa de estafa en el traspaso.
Esta noche se cierra el mercado de fichajes. En breves minutos va a dar comienzo un acto en el que Fernando Torres podría confirmar que dejará el Atlético de Madrid a finales de esta temporada. Y terminamos recordando la cita futbolística de la noche. Se completa la jornada a las 8:30 en Riazor con el Deportivo Rayo Vallecano.
Gracias, Arancha. 1:03, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Se habría producido a las 5:23 de la mañana un temblor.
Desde Estados Unidos ampliamos datos sobre las novedades en la investigación.
Incluyen el despliegue de 10.000 agentes de policía enviada especial de la cadena.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Seguimos pendientes de esa macro redada contra la corrupción.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, estar informado.
Tú, Ramón, señor de la maratón y runner primero de España, que por no dejar de correr ni un minuto te hiciste corredor de bolsa. Tú que tienes claro que tu camino no tiene fin, ¡atrevídete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde luego, el mes de febrero no nos va a dejar tregua. Importantes noticias las que estamos conociendo a lo largo de esta mañana, mañana de lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es La Mañana en Madrid. Soy Beatriz Perzotín y hasta la 1:30. Vamos a intentar contarte todo lo que hoy es noticia o va a ser en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, hoy ha habido asamblea en Madrid y el Partido Socialista ha presentado sus propuestas en cuanto a transportes. Vamos a abrir bien las orejitas porque ya sabes que últimamente los medios de transporte están en boca de todos, intenta mejorar, absorber todos los viajeros que nos movemos por la Comunidad de Madrid. Y me encantaría conocer, Diego Ruiz, que ha estado ahí en la Asamblea de Madrid.
¿Qué tal, Beatriz?
¿Qué es lo que dicen los socialistas?
Bueno, pues desde luego algunas medidas merece la pena escucharlas,
claro.
Porque el Grupo Socialista hoy en la Asamblea van a presentar para el Pleno de este jueves un paquete de medidas para optimizar el transporte en la región. Entre esas medidas, los socialistas proponen que los menores, por ejemplo, de 14 años tengan acceso gratuito, facilitar descuentos a familias numerosas en la red de metro o, por ejemplo, modificar las zonas tarifarias. Ahora mismo, Beatriz, pues están divididas en zona A, B1, B2, C1 y C2. Pues esta modificación prevería reducir o más bien recolocar a tres zonas que serían A, B y C. Es decir, la zona B entraría la zona que actualmente son B1 y B2 y en C, C1 y C2. Con esta propuesta los socialistas de la comunidad pretenden reducir el número de zonas tarifarias y quitar un problema muy frecuente que son todos aquellos municipios que están en el límite de cada zona. Otra de las medidas que este grupo va a presentar es la sustitución del billete de 10 viajes y el billete sencillo por una tarjeta monedero recargable que nos cobre en función del tiempo que dure nuestro viaje y no en los transbordos como tenemos que hacer
actualmente.
Bueno,
parece que vamos hacia ello, ¿no? Modernos.
Parece que vamos hacia ellos. Respecto a este último punto de la tarjeta monedero, los socialistas se han fijado que ya muchas ciudades europeas están utilizando esta forma de pago. Cada uno recarga en función del viaje que va a hacer. Pero como te digo, Beatriz, estas medidas se presentarán de manera oficial como moción en el Pleno de la Comunidad de este jueves. Los socialistas esperan recibir el apoyo de Ciudadanos, que ya les han anunciado que en ciertos puntos están de acuerdo, pero los de Gabilondo ya son conscientes de que todavía les quedan 4 días para negociar y pretenden hablar con todos los grupos parlamentarios.
Bueno, pues estaremos siguiendo muy de cerca esa noticia, a ver en qué queda todo este asunto. Desde luego no es una cosa de hoy para mañana, habrá que ver. Y lo que sí que es de hoy para mañana es que vamos a tener en la Comunidad de Madrid una nueva directora de mujer. Esta mañana la ha presentado Cristina Cifuentes y allí ha estado nuestra Cristina Franco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. Pues mira, su nombre es María Dolores Moreno. Ella ha sido elegida como la nueva directora general de la mujer. Cristina Cifuentes ha presidido el acto donde asegura que el objetivo principal será tomar conciencia de esta lacra social y erradicarla. La presidenta describe así a la nueva directora.
Ella es policía desde hace más de 15 años y además de tener una vocación de servicio público contrastada, tiene una formación absolutamente adecuada para los retos a los cuales se enfrenta, licenciada en Derecho, diplomada en Ciencias Policiales, especialista en violencia de género.
Además, recordamos que se llevará a cabo la nueva Estrategia Planificada contra la Violencia de Género 2016-2021 de la Comunidad de Madrid. Una estrategia que engloba 160 medidas y que cuenta con un presupuesto de 272 millones de euros.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
Hasta dentro de un ratito os escuchamos en el informativo mediodía a las 2:10. Nosotros vamos ya con la información de servicio. En el centro de pantallas de la DGT nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin dificultades. El tráfico es fluido y cómodo en carreteras de la red principal y en vías de la red secundaria.
¿Y si hablamos del tiempo? Bueno, pues hoy tenemos los cielos prácticamente despejados en toda la Comunidad de Madrid y ha subido la temperatura de forma notable, tanto es así que hasta ahora tenemos 16 grados en Madrid capital, 15 en Móstoles, 15 en Boadilla del Monte, 11 grados en Alcalá de Henares, 15 en Navalcarnero. Y para mañana, bueno, pues será un martes de intervalos de nubes altas, no se descartan las brumas y los bancos de niebla matinales aislados, sobre todo en el extremo sur de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas muy parecidas a las de hoy.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si un día desapareces, probablemente lo habrás hecho por decisión propia, como el 99% de los casos. Si no es así y no se registran movimientos en tu cuenta corriente y has dejado atrás tu coche o tus medicinas, tu caso se va a convertir en una desaparición sin causa aparente o, lo que es lo mismo, una desaparición inquietante, si hablamos en términos policiales. Entonces se activa el sistema de alerta de alto riesgo y, si tienes suerte, te van a encontrar, como ocurre en la mayoría de los casos. En Boadilla del Monte, su ayuntamiento ha contratado con Cruz Roja la adquisición de 20 dispositivos que permiten localizar por GPS a las personas que puedan desorientarse en cualquier momento. El objetivo es precisamente que, si sufren pérdidas de memoria, de orientación, estén de manera fácil localizadas y así las familias están más tranquilas. Los dispositivos cuestan en torno a los 8.400 euros que ha abonado el consistorio. Está con nosotros su alcalde, Antonio González Terol. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decía que están pensados fundamentalmente para las personas que puedan desorientarse, ¿no? Si los familiares, vecinos de Boadilla del Monte nos están escuchando ahora, ¿qué tienen que saber para poder solicitar al ayuntamiento estos sistemas de GPS?
Bueno, lo primero, es un sistema que está pensado para las personas especialmente mayores que tienen algún tipo de deterioro cognitivo o que sufren de Alzheimer o de demencia senil en sus fases más primigenias y que se entiende que pueden tener esos episodios de desorientación. ¿Cómo uno puede conseguir estos dispositivos? Tiene que ir a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que está en la avenida Adolfo Suárez, en la sede institucional del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Son totalmente gratuitos y la percepción de este tipo de servicio tiene que ser evaluado por la propia concejalía, es decir, en función de una serie de condiciones, ver cuál es el grado de deterioro cognitivo, pero lo más importante es que de momento hemos puesto 20 localizadores, tenemos 5 o 6 peticiones y con la posibilidad de ir ampliando el número en función de si existe una necesidad real detectada. Pero creemos que es un punto muy positivo, sobre todo para los familiares de aquellas personas que sufren este tipo de deterioro cognitivo, porque lo geolocaliza, además a través de una llamada telefónica a Cruz Roja se puede saber exactamente dónde está, o a través de una aplicación web detectar dónde está la persona o dónde ha estado durante toda la mañana, que es algo importante también, ¿no?
¿Qué es lo que le ha llevado al ayuntamiento a adquirir estos 20 dispositivos? ¿Se han dado casos importantes de personas que se hayan perdido en su ciudad?
Bueno, se dan constantemente, sobre todo personas en las urbanizaciones dispersas que tienen 274 kilómetros de calles, nada más y nada menos, donde hay viviendas exentas, viviendas unifamiliares, donde la gente mayor a una determinada edad pues está saliendo a la calle, se desorienta en las calles que son todas muy parecidas, y entonces entendemos que este tipo de cinturón de seguridad, porque es un dispositivo que se coge justo al cinturón con un dispositivo con llave, los pueda tener geolocalizados constantemente para tranquilidad de la familia, ¿no? Y por ellos mismos también, porque estos episodios comienzan a ocurrir, como digo, en el principio de la enfermedad, cuando todavía en muchos casos pues esto no se ven las fases más graves, ¿no? Y por tanto es un motivo de tranquilidad para todos. Pero sí, efectivamente, como en todas las ciudades, hemos tenido episodios de desapariciones de un par de horas, un media hora o durante un rato, que papá se ha escapado de casa, ¿no? Y llaman a la policía. Bueno, pues esto pues entendemos que va a ayudar mucho a las familias a poder tener un cierto margen de seguridad con sus familiares.
Alcalde, ¿cómo funcionan estos dispositivos exactamente? Y en caso, por ejemplo, de que nuestro familiar esté en una zona sin cobertura, ¿siguen funcionando? ¿Podemos localizarle?
Bueno, lo primero, todo es con geoposicionamiento, con lo cual, primero, no hay zona sin cobertura en Boadilla del Monte. Lo que está pensado es especialmente dentro del municipio. El dispositivo es un terminal de smartphone, sistema Android, que incorpora un módem GPRS y un receptor GPS. Y está enlazado con una plataforma mediante la red de telefonía, en este caso con Vodafone, lo hemos hecho, ¿no? El programa lo que facilita es básicamente la localización, y ha sido especialmente creado solo para este servicio, es decir, no se utiliza como un teléfono móvil normal, pero tiene todas las virtudes, por así decirlo, también todos los defectos de un teléfono móvil, y por tanto, por triangulación, es bastante fácil encontrar el entorno donde puede estar la persona si hubiera alguna caída de cobertura en un momento dado, justo en el punto concreto donde está. Y es muy bueno, además, porque detecta zonas de riesgos. Es decir, sí, es posible programar el dispositivo para que, si queremos que una persona no se acerque a un punto concreto o no supere una frontera concreta, se puede programar el dispositivo para que salte una alerta esa alerta salta directamente en la central de Cruz Roja, que es con quien hemos hecho el convenio para adquirir todos estos dispositivos, y Cruz Roja avisa rápidamente a la familia diciendo, oiga, su familiar ha superado pues esta calle que es por donde no debía pasar o se ha aproximado a un punto considerado de riesgo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues esa es una virtud añadida a un dispositivo normal de geolocalización. Es que encima añade una alerta de riesgo, ¿no?
Bueno, pues es una noticia que hemos conocido recientemente y que queríamos también tratar en profundidad. Ahora los vecinos de Boadilla del Monte van a poder estar más seguros en cuanto a la situación de sus familiares, aquellos familiares que sufran desorientación. Tienes que ponerte en contacto con el consistorio si quieres hacer uso de uno de estos 20 dispositivos que permiten localizar por GPS a tu familiar. Alcalde Antonio González Terol, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bien. Hasta pronto.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 15 minutos, esto sigue siendo La Mañana en Madrid. En unos minutitos nos vamos a ir al teatro. Voy a hablarte de una obra de teatro para niños pequeños, sí, desde que nacen y hasta los 5 años. Se llama Boo. Pero antes quiero hablarte de que se ha abierto ya el plazo de inscripción para los centros abiertos en inglés en Semana Santa. En concreto, mañana es el pistoletazo de salida para que puedas inscribir a tus hijos en estos programas. Están destinados especialmente a los menores entre los 3 y los 12 años que estén empadronados en la ciudad de Madrid y cuyos padres trabajen esos días de Semana Santa. Pueden asistir a los 21 colegios públicos que van a permanecer abiertos durante la festividad de Semana Santa, y en ellos, pues bueno, como te digo, va a ser un campamento en donde tendrán actividades en inglés. Tienes que ponerte en contacto con la web municipal para saber más o llamar al teléfono 010. Y dicho esto, tengo buenas noticias, para ti, especialmente si tenías un dinero invertido en una famosa entidad bancaria de la que te venimos hablando hace tiempo y lo perdiste por una mala praxis, porque la semana pasada conocíamos que el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por esa entidad bancaria contra dos sentencias que decretaron la nulidad de los contratos de compra de acciones que emitieron en un momento dado. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo cambian las cosas y cómo te afecta a ti, pequeño inversor? Se lo vamos a preguntar a María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Cómo estáis?
Han cambiado de manera importante las cosas ahora para los clientes de esa entidad bancaria, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Mira, nosotros llevamos, de hecho, ya muchos años llevando la defensa jurídica de miles de afectados, tanto participaciones preferentes como acciones de esta entidad madrileña. Hoy por hoy tenemos absolutamente todas las sentencias ganadas, pero esta sentencia del Tribunal Supremo nos da una fuerza especial. En primer lugar, porque entendemos para toda la gente que ya tiene presentadas las demandas que no se van a recurrir y el cliente va a recibir su dinero mucho antes de lo que teníamos previsto. Y en segundo lugar, para que ese 90% todavía de la población que no ha demandado, que demande inmediatamente. Hay sentencias, dos sentencias del Supremo, además adoptadas en pleno, que dan la razón a los clientes y es el momento de demandar. Nosotros, además, en Bachofer Abogados, Beatriz, no cobramos absolutamente nada. Nosotros cobramos de las entidades. Es decir, para el cliente le sale extremadamente rentable invertir. Si invirtió en participaciones preferentes, hoy recibe un 10% más de lo invertido. Y si invirtió en acciones, le corresponde su capital, lo que invirtió, más además el interés legal del dinero de 5 años. Con lo cual, por favor, que demanden, o sea, que no lo duden.
Que confíen además en el despacho de Bachofer Abogados. Hasta ahora tienen el 100% de éxito en todos los casos que han llevado a cabo.
Así es, Así es, Beatriz, con muchísimo trabajo. Además, el titular del despacho lleva personalmente a todos los afectados de participaciones preferentes y subordinadas, haciendo demandas, por supuesto, en todos los casos, en acciones y en preferentes individuales, porque cada cliente tiene su historia y hay que contarla de diferente manera y defenderla de diferente manera. Luego, si quiero, por favor, que nadie, ninguna gran empresa, pymes o inversores institucionales dejen de demandar, porque realmente esta sentencia del Supremo da fuerza para que todos estos inversores que en principio no habían acudido a la demanda judicial puedan hacerlo y con posibilidades, muchísimas posibilidades de ganarla, sin duda.
¿Qué otros casos lleváis a cabo desde el despacho de Bachofera Abogados? Estamos hablando de esas inversiones, pero no es lo único.
No. Mira, nosotros estamos especializados en todo lo que son abusos bancarios. Llevamos cláusula suelo, hipotecas multidivisa, llevamos subordinadas, depósitos estructurados, obligaciones convertibles, bonos convertibles, estructurados. Yo recomiendo todos los clientes que crean que puedan tener un producto presumiblemente tóxico que les ha colocado o vendido una entidad, que acudan a nuestro despacho, que de manera totalmente gratuita hacemos una valoración y les damos una respuesta y una posible solución.
Muy bien, bueno, pues estamos precisamente hablando con María José Pérez, socia del despacho Bachofera Abogados. Un día más está con nosotros en la mañana en Madrid. Si quieres ponerte en contacto con ellos, son los auténticos expertos en derecho bancario, llama ya al 91-399-0062, 91-399-0062. También hay una página web para contactar, www.bachoferabogados.com. María José, un placer, muchas gracias.
Igualmente, buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en ti.
Sí. Es la 1:22. ¿Cómo llevas tu mediodía de lunes? ¿Bien? El fin de semana quizás agotador, quizás ya no sabes qué hacer con los niños. Si eres mamá de niños pequeños, te voy a proponer una obra de teatro muy especial, mágica y a la que pueden ir los niños desde 0 a 5 años. Se llama Boo, es teatro para bebés y hasta el 26 de marzo puedes verlo en el Teatro Galileo. Llegaron hace muy poquitos días sus profesionales y el éxito está siendo rotundo. Me acompaña en los estudios a Koyani Gutman, que es intérprete. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Gabriel Ignacio, que es quien ha diseñado este espectáculo y es quien se encarga del manejo de las luces. Buenos días.
Buenos días.
Voy a leer un poquito de cómo presentáis el espectáculo de Boo, porque me recordaba quizás a esa sensación que el bebé puede tener cuando está en el vientre materno, ¿no? Boo es un pedacito del océano. Entramos con nuestros hijos en el mar, podemos ver medusas, muchos animales marinos, pueden escuchar el canto de una ballena, sonidos reales de delfines, vamos a nadar incluso entre peces. Eso es Boo y mucho más. Y sobre todo pensaba en el vientre materno por los sonidos, ¿no? De cómo escucha uno cuando está dentro del agua, ¿verdad? ¿Cómo nace Boo?
Sí, totalmente. Pues Boo nace del desarrollo de otros espectáculos que actualmente también tenemos en cartelera, como El vuelo del sol y la luna y Nadar en los teatros Luchana. Y este es un desarrollo del último espectáculo, que era Nadar, y que está basado en un plástico en el suelo. Entonces, lo que hemos hecho es coger esa idea y desarrollarla al máximo. Entonces, tanto los padres como los peques están dentro del escenario entre el agua, podríamos decirlo, que es este material de plástico. Uh-huh. Y es muy curioso lo que dices, porque es verdad que tiene mucho que ver con el vientre materno. Incluso también hay sonidos, hemos puesto un sonido muy especial, que es el sonido del bebé, el sonido que el bebé escucha en el vientre materno del corazón de la madre.
¡Qué maravilla! Bueno, está recomendada para bebés de cero a niños de 5 años.
Hasta 5 años,
pero
sí.
Claro, no es lo mismo cómo lo vive un bebé a cómo lo siente un niño de 5 años. Su percepción es distinta. Contanos un poquito cómo reacciona cada pequeño espectador ante los estímulos de Boo.
Claro, pues cada uno es distinto. Unos son más hiperactivos, otros están más en la contemplación. Nuestra idea es acercarlos al mundo natural y que puedan ver la parte poética del mundo y relajarse, poder tener un momento de paz y de potenciar su sensibilidad y su potencial creativo para contemplar y desarrollar la sensibilidad.
Uh-huh. Gabriel, cuando diseñaste el espectáculo de Boo, una obra de teatro para bebés, ¿cómo lo imaginaste en tu mente? ¿Se parece mucho a lo que vamos a poder ver en el Teatro Galileo?
Sí, bueno, yo lo que he diseñado son las luces.
Ajá.
La que hace todo es Akoyani. La creadora de todo esto es Akoyani. Yo he diseñado las luces. La verdad que las luces son muy importantes en este tipo de espectáculo. Porque es todo sensorial, ¿no? Es decir, lo que intentamos con el teatro para bebés, sobre todo, es desarrollar la sensibilidad, como ha dicho Akoyani. Entonces, las luces ahí jugamos mucho con colores diferentes y con niveles de luz. Es decir, también lo que queremos es que el niño pueda estar, por ejemplo, en la oscuridad con solo marionetas que son luminescentes. Uh-huh. Y que no tengan miedo, por ejemplo.
No se asustan, ¿no?
No.
Siempre. Además que como los papás están al lado, están siempre
sí.
Como muy...
Sí,
muy
es un doble espectáculo. Los padres lo disfrutan muchísimo porque sus bebés tienen reacciones nuevas. Y están a cada vez, es como metateatral, los padres están viendo al bebé y el bebé está viendo el espectáculo.
¿Qué beneficios tiene para los niños?
Muchísimos, muchísimos, a nivel creativo, a nivel expresivo, a nivel humano, de desarrollo, de percepción, de contacto con la madre, con el padre, de conocimiento entre ellos también, para poder jugar y tener actividades más lúdicas que los acerquen al mundo del arte.
¿Y qué papel juegan los papis ahí?
Muy importante. Es decir, que también la obra tiene que gustar a los padres, no solo a los niños. Prioridad a los niños, uh-huh. Eso por supuesto. Pero los padres están ahí. Bueno, a veces lo que dicen algunos es que yo he pasado todo el tiempo reteniendo, aguantando al niño para... Claro, como están en el escenario, ellos quieren tocar todo. Pero ahí también aprenden algo que es el respeto. Es decir, también el respeto a no destrozar nada. Los títeres, por ejemplo, al final pueden entrar directamente en la estructura que hemos construido, coger todos los objetos y todas las marionetas uh-huh. que manipula Akoyani, y ahí aprenden también a no romperlo, a devolverlas a Akoyani porque se las quieren llevar, claro.
Pero sí, al final llegan y me las devuelven. Hay como un límite teatral entre el que los bebés... pueden acercarse y no ser retenidos por los padres, uh-huh. pero es un límite que no es con palabras, que los niños aprenden a sentir. Sí.
Bueno, pues vamos a recordar que estáis en el Teatro Galileo hasta el próximo 26 de marzo. ¿Qué días estáis actuando?
Todos los sábados.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
¿Y hay que reservar antes o podemos ir directamente a la taquilla?
Las dos cosas. Puedes reservar antes o ir directamente a la taquilla. De momento estamos llenando, así que...
Mejor que reserven, ¿no?
Sí.
Y que llamen. Fenomenal y enhorabuena. Me ha encantado.
Muchas gracias.
Un nuevo espectáculo dirigido para bebés y no tan bebés, ¿eh? Cada uno lo irá digiriendo en función de los años que tenga y quedándose pues con la esencia de esos sonidos que nos adentran en el mundo del mar, en el mundo marino.
Sí.
Gracias a los dos por estar con nosotros. Muchísima suerte.
A ti, muchas gracias.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Pronto.
Okay. Tokyo.
Nos vamos a despedir escuchando a David Bowie. Esta noche en Clamores tienes un homenaje a David Bowie que nos decía adiós hace muy poquitos días. Antes de cerrar el programa de hoy, quiero tener un recuerdo para una compañera que nos dejaba el pasado sábado, Blanca María Pol, una gran profesional. pocas periodistas contaban las noticias como ella. La recordarás precisamente por el aplomo que tenía dando la información, los boletines, con Expósito por la tarde. Es lo último que estuvo haciendo. Tremenda su personalidad. De lo personal me quedo con la sonrisa que tuvo hasta el último día que estuvo trabajando en la cadena COPE. Hoy ha sido un día complicado. Es difícil hacer radio cuando te despides de un compañero, pero al fin y al cabo es lo único que sabemos hacer. Así que hasta siempre, Blanca. Nos vamos a quedar, por supuesto, con tu voz y con tu recuerdo. Gracias por todo.